Bueno, en las últimas enseñanzas que han dado María José, Ana y Eva, pues se nos ha ido mostrando, ¿no?, para qué hemos nacido, por qué estamos aquí, por qué el estado de Adán, que era el que teníamos que tener, pues se perdió. Y tenemos la naturaleza ahora caída en el pecado. No somos dueños de nosotros, por sí mismos no podemos, porque el pecado nos puede. Y ese estado al que tenemos que llegar, ya nos lo explicaba nuestra hermana Ana, es un estado maravilloso, porque es un ser libre, y el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Os imagináis que no tuviéramos duda ni tuviéramos ningún problema espiritual ni nada? Es la libertad total. Nuestra hermana Eva pues nos explicaba los beneficios de esa vida, una vida que trae consigo hasta la sanación física. Cuando uno entra en la divina voluntad, que es la vida de Dios, la vida de Adán, hasta lo físico se va sanando. Es verdad que el Señor nos ha sanado. Antes, que no conocíamos la divina voluntad, nos ha sanado porque Él ha querido hacer el milagro. Aquí somos muchos los que podemos decir: a mí me sacó de la muerte, a Ana de la muerte, a Eva del espíritu miaje, al otro. Vamos, aquí estábamos todos escacharrados. Y el Señor, pues sí, nos ha sanado. Pues esos son, como decía Eva, son milagros en el tiempo, ¿no? Y en las circunstancias. Pero el vivir de divina voluntad, que es vivir como vivía Adán, pues un milagro continuo. ¿Eh? No tenemos que estar, ahora sáname de esto, ¿no? Es que la vida divina está fluyendo en nosotros, es como la circulación de la sangre, es como si nos pusieran una transfusión y una sangre diferente, con una vida que nos va sanando. ¿Sí? Bueno, basándonos en esto, vamos a explicar, porque ya se ha visto que tenemos que llegar ahí, que el Señor nos abre las puertas con la divina voluntad, que esa es la finalidad. Pero, ¿por qué cayó Adán? ¿Por qué cayó Adán? ¿Por qué las consecuencias se está pagando? Está pagando, la pagó él, la estamos pagando a nosotros. Bueno, vamos a hacer esto, a ver si lo puedo hacer en 5 minutos. Como esto lo hemos dicho más veces, pero es para aglutinar todo. Dios creó al hombre libre, creó a Adán libre, para amarle, para corresponderle. El Señor creó a Adán para que tuviera una relación, nos decía nuestra hermana el sábado pasado, una relación con Él de tú a tú. Tú sabes lo que Él quiere, como Él piensa, Él sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás haciendo. Para eso nos creó. Pero había que elegir, porque claro, el Señor puede programarnos para que hagamos eso, muy bien. Como mis pajaritos hacen lo mismo que el primer pajarito. Hace exactamente igual. Porque no tiene el libre albedrío. Nosotros, el Señor nos lo da porque para que le amemos voluntariamente. Entonces, la prueba ya sabéis, era obedecer al Señor o no obedecer al Señor. Lo bueno es obedecer al Señor y lo malo es no obedecer. Claro, aquí esta prueba la pasaron los ángeles, y todos lo sabéis, que lo pasaron los ángeles. Los ángeles, Luzbel, el ángel más dotado, pues él tuvo que optar por Dios. Y él en su soberbia pensó que Dios era otro ángel como él. Y a mí, ¿este por qué me tiene que mandar? Yo quiero ser como él. Yo no lo voy a servir, no serviré. ¿Mm? Y ahí él mismo se convirtió en pecado. Se convirtió en el mal. ¿Por qué? Porque al dejar a Dios, aquí no hay término medio, también lo decía Ana, que no hay una carretera intermedia con Dios, con el demonio o conmigo mismo. No, aquí no. Aquí o con Dios o con el demonio. Aquí, esto es así, ¿eh? Entonces, pues, claro, él tuvo esa prueba y Adán tuvo esa prueba, pero, claro, ya estaba en la tierra aquel que fue echado del cielo y que le hace la guerra a Dios. Satanás le sigue haciendo la guerra a Dios. Allí dijo, no te serviré y te hundiré. Él pensaba que iba a hundir a Dios. Y sigue con la misma, sabiendo que no va a poder, porque ya lo sabe. Pero sigue haciendo. Como a Dios no le puede hacer daño, no va a hacer daño a sus hijos. Si le hacen daño a tu hijo, te duele más que a ti. Claro, entonces eso es lo que hace. Que nos hace daño. Y esta guerra comenzó en el cielo. Siguió en la tierra. Voy a ir por esto porque si no me voy por otro lado. Bueno, eso, que la lucha era entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo. Después siguió con Adán. Eva se creyó la mentira del diablo, le dijo, pero si tú puedes ser Dios, tú puedes ser Dios, no le hagas caso. Tú haz lo que yo te diga. Y cayó. Y Adán cayó también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino el Señor, nos redimió, pagó por nosotros ese pago divino, porque era una ofensa a la divinidad. Fue una ofensa a la divinidad, tenía que ser alguien divino, con vida divina, que era Jesús. Cuando ocurrió eso, la redención, pues pasó que ya estaba vencido. Aunque no se veía, porque la redención había que aplicarla, porque el Señor nos dio los mandamientos, los sacramentos, nos lo dio todo. Pero ya estaba vencido. Para Dios, que es un presente continuado, estaba ya vencido. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? Que Satanás tiene muchos secuaces que le trabajan, porque la gente le gusta lo que le propone. Fácil, no tienes que estar ahí cumpliendo tantas leyes y tanto, tú haz lo que quieras, con tu cuerpo lo que quieras, aquí no hay ley, y después tú vas a reinar. Entonces, ha ido cogiendo adeptos. Pero desde hace unos 300 años, la cosa se ha disparatado. Ha habido una infiltración de los secuaces de Satanás en la iglesia, en los seminarios. Esto tenemos que saberlo, pues si no, pues no sabemos el porqué de tantas cosas. En la iglesia, en los seminarios, en los institutos religioso, en las comunidades, se han ido infiltrando. El caballo de Troya se metió dentro y ha ido pues estropeando todo lo que hay, llevándose a la gente con él, y muchos de aquellos sacerdotes que se han ido infiltrando ahora son cardenales. Son cardenales. Entonces, pues, ¿qué pasa con todo esto? Que estamos llegando ya, en este tiempo, hermano, la cosa está muy mal, porque todo está contra Dios. La misma iglesia está confundida. Los mismos que estaban en la iglesia, así un poquito tibios, pues, se han vuelto contra Dios. se han vuelto contra ellos. Es más, ahora se está pactando con otras religiones al precio de no exponer la cruz de Cristo, de no hablar del Señor. Imaginaos una iglesia católica fundada por Cristo y sin Cristo. Este es el panorama que tenemos ahora. Esta falta de sentido, pues, nos está perjudicando muchísimo. Gracias al Señor que nos está dando la luz. Gracias al Señor que nos está dando la luz. Pero son pocos los que ven esto. Pues, este desconcierto que tenemos, pues, esta vida que hemos vivido, este cristianismo que se ha ido deteriorando, ha hecho de que no sepamos quiénes somos, no sepamos de dónde venimos, no sepamos para qué estamos aquí, no sepamos, pues, nuestro final. Entonces se ha vivido una vida horizontal, todo para lo que se ve aquí, para arriba nada. Todo horizontal. Pues incluso dentro de la iglesia se ha dicho pues que tenemos que ser buenos porque tenemos que, hombre, claro, la impronta de Dios la tenemos todos porque hemos nacido de Dios, para Dios, y nuestro medio es Dios. Es como, yo qué sé, si a un pájaro hay que, lo quieren meter en el mar y que viva en el mar. No puede, porque su medio es el aire, ¿no? Entonces, claro, como estamos en esa falta de oxígeno de Dios, esa falta de vida de Dios, y necesitamos ser felices, y necesitamos tener paz, y necesitamos sentirnos plenos, seguros, pues nos buscamos la felicidad en lo que vemos, en lo que vemos. Entonces, nos buscamos nos inventamos unas necesidades que no son auténticas. Porque ahora las necesidades que tenemos, ¿cuáles? Pues quiero tener un novio, ¿no? Que me tenga como una reina. O quiero tener una carrera para ser yo la primera allí, yo arriba. Y tener a la gente con mucho amor, sí, pero yo arriba. O ¿qué te digo? Montones de cosas que nos podemos inventar. Porque quiero tener una casa, porque es que si yo tuviera una casa con un campo, de verdad que yo sería feliz. Y cuando tiene el campo 365 días en el mismo campo, está de campo hasta el gorro. Sí, porque nos cansamos de todo, porque eso no nos da la felicidad. No da felicidad. Entonces, pues, es verdad que las necesidades son el campo, el coche, tener un niño, para saber qué es el mal. Bueno, todo eso. Esas son necesidades inventadas. Porque esas necesidades, dice el Señor, no os preocupéis con qué vaya a comer y con qué os vaya a vestir. Yo sé lo que necesitas y yo lo proporciono. Claro, para que se lo crea, y que no se lo crea no se lo proporciona. Y entonces las necesidades auténticas, pues ni siquiera se lo pasa por la mente que la tenemos. Pero sí tenemos las consecuencias de no tener esas necesidades cubiertas. Entonces estamos ansiosos, estamos pues sin paz. ¿Por qué? Pues porque estas necesidades que yo estoy diciendo son el amor, porque nadie puede vivir sin amor. El amor es nuestro medio. No podemos vivir sin que nadie los quiera. Y sin nosotros querer. Aunque lo hagamos a nuestra manera. El amor, la pertenencia, tenemos que saber que pertenecemos a algo, a alguien, a un grupo. Yo pertenezco a... La gente se busca asociaciones o de fútbol. Yo soy del Madrid y voy con la camiseta del Madrid y voy, y voy porque soy del Madrid. Y le da una seguridad, ser del Madrid, porque te está identificando con algo. Y nosotros tenemos que identificarnos con algo también. Entonces, el Señor, estas necesidades, si tú las quieres cubrir con ser del Madrid, con ser de una asociación de lectores, de lo que sea, o ahora hay hasta una asociación de Agaporni. Yo como tengo dos Agaporni, pues digo, ¡oh! Una asociación, mira, eso me daría mucha seguridad a mí. Entonces, el Señor nos dice que nuestra necesidad es el sentirnos amados, el saber a quién pertenecemos, el estar seguro, de pensar que va a pasar. Nos vamos a quedar sin comida. ¿Cómo sé? Me muero yo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Tenemos que tener esa seguridad en el Señor. Él nos cubre todas estas necesidades. Y hay otra que es el ser. Todos queremos ser. Pero lo único que es el Señor. Nosotros somos porque estamos con el Señor. Pero queremos ser importantes. Es verdad que el Señor nos ha dado capacidades y tenemos que ver que somos útiles, ¿no? Que ayudamos y todo eso. Por eso la gente va a la ONG y hacen tantas cosas para sentirse bien, porque ve que hace algo y que es importante. Son las necesidades estas auténticas que se las quiere así, se las quiere completar de esa manera. Cuando uno quiere sentirse amado, va buscando desesperadamente el amor, va buscando el amor. Te echa un novio y al novio le quiere exprimir para que te dé el amor, o al contrario, o tiene un amigo o una amiga, es mi amiga, uy, pero cuando te falla, ¿por qué? Porque le estamos pidiendo que esa necesidad, que es necesidad de un amor divino, porque tenemos la impronta divina, necesitamos el amor divino y se lo estamos exigiendo al otro, y el otro no puede dar más. Y la otra tampoco puede dar más. Y eso buscando el amor. Buscando la seguridad, el equilibrio. Pues compramos acciones, tenemos títulos, tenemos una empresa. Esto no cae nunca. Me he puesto una funeraria. Esto no cae nunca. Aquí, esto el negocio nunca cae, porque vamos, y ya está, yo seguro que ya el pan lo tengo. En fin, todo esto nos lleva a una falta de paz, que es lo que necesitamos, porque mira, el Señor cuando iba a algún sitio, se presentaba a sus discípulos, lo que hacía era darle la paz. La paz, os doy la paz. Claro. Porque es que eso es esencial. Tú puedes tener el oro y el moro, pero si tú no tienes paz, tú estás turbada. O turbado. Estás por dentro que dices, ¿qué tengo? Estoy revuelto. ¿Qué me pasa? Estoy mal. Bueno, así. Así pasa. Entonces, Visto esto, me estoy saltando todo, pero bueno, el amor de Dios, el amor es dar, el amor, si no da, no es amor. O sea, sí. El Señor lo da todo. Lo da todo porque Él es amor. Y claro, nosotros le pedimos al otro que nos dé todo. Pero no puede. No puede darlo todo. No puede. No puede porque no es Dios. Vaya, no es Dios. Entonces, vamos a ver. Me voy a ir, voy a saltarme un poquito porque si no se va a hacer muy largo. Se va a hacer muy largo. Me voy a ir al punto 3. Tercero. Bueno. Se puede dar para recibir. Nosotros podemos dar. Porque te quiero, te doy. Pero quiero recibir. Es verdad que el amor tiene que ser correspondido, ¿eh? Pero nosotros incluso vamos comprando el amor. Voy a hacerle este regalo a esta persona porque sí, quiero tener buena amistad con esta persona porque me interesa tener esta persona como amigo, ¿no? Ahora la otra persona se ve ya cogido, como comprometido, a que no se me olvide el día este que le tengo que hacer un regalo porque son amores impíos, son amores impíos, no son amores totalmente entregados, sencillos y todo eso, nada. Es cosa de un cambalache, un cambalache. Esto es lo que nosotros estamos viviendo, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos el amor de Dios. ¿Y por qué esta enseñanza empezó? ¿Cómo empezó esta enseñanza? Pues mirad, no sé si vosotros habéis rezado esa oración de que es el Señor, el ángel a los pastorcillos de Fátima, que dice, Santísima Trinidad, os adoro profundamente, os, ¿no?, ofrezco a vuestro hijo. Y al final dice, y por el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Y yo llevo, desde que aprendí, diciendo, ¿pero por qué le dirá pobres pecadores? Porque algunos son ricos, he pensado yo. Algunos son ricos, eso lo está pensando. Y será pobre, porque pobrecillo, como de lástima. Pobres pecadores. Hay pecadores que no son pobres. Total, parece una tontería, pero yo eso le estaba dando, cada vez que lo decía, pobres pecadores. Pero bueno, si la Virgen lo ha dicho, claro. Es que la riqueza está en los bienes espirituales, claro. Tú puedes tener muchas cosas, mucho dinero, pero no tienes los bienes espirituales. No tienes esas necesidades cubiertas. Puedes tener mucho dinero, pero no tienes esas necesidades cubiertas. Entonces, esos son los pobres auténticos, auténticos pobres, pobres pecadores. Bueno, vamos a ver. Hay una lectura. Bueno, yo quería decir que todo este vivir de esta manera, así horizontalmente, es la vida en nuestra voluntad. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo pienso, yo lo hago. Yo me parece o no me parece. Todo eso es la vida en voluntad humana. La vida en voluntad humana nos deja pobres, totalmente pobres. No tenemos nada. Estamos sometidos a una serie de pecados, a una serie de inquietudes, una serie de ansiedades y no tenemos nada, estamos totalmente vacíos. Claro, esto solamente lo podemos ver porque el Señor nos lo está mostrando ahora. Pero esta vida así, pobre, lo que nos lleva es a la tribulación y a la falta de paz. Voy a leer una lecturita una lecturita. Voy a leer una que tengo escrita aquí. Que habla de la turbación. De la turbación. Como veis, lo tengo todo a mano. Dice el Señor a Luisa: hija mía, quien verdaderamente me ama, no, dice que no podemos amar a aquel que no conocemos. Para amar una cosa, tú para amar a tu novio tienes que conocerlo. Tienes que primero conocer a la persona y, pues, mira, ¿no? Dice: hija mía, quien verdaderamente me ama, no se fastidia jamás por nada. ¿Habéis escuchado? Quien me ama, no se fastidia jamás por nada. Y busca convertir todo lo que le pasa en amor. Por ejemplo, tú tienes previsto un viaje y, bueno, los niños se los voy a dejar a mi suegra. Y, bueno, y está todo. Y ahora el niño se pone con un dolor, tiene que llevar al hospital. Hay que operarlo. Apendicitis. Se te ha estropeado todo. Entonces, ahí dice el Señor que todo eso se cambia en amor. ¿Cómo es? Pues decir: bueno, Señor, tú lo has permitido. Esto, hay muchos días, muchos años. ¿A tú preferirás que yo vaya en otro momento? Y lo que voy a hacer es volcarme totalmente en mi hijo que me está necesitando. Y ya está. Ya no hay más rato, ya no hay más pataleta. Dice el Señor: yo no miro la obra, lo que tú hagas, sino la intensidad del amor que la obra contiene. O sea, tú puedes, ¿qué te digo yo qué sé, hablar con un hermano, porque se está, quiere hablar contigo, tú hablas con el hermano, y lo que vale de ese acto es el amor que le estés poniendo. Tienes que ver en esa persona al Señor. El Señor, que en esta persona está necesitado. Entonces, eso es lo que vale. Todo es convertirlo en amor. Todo. Dice: por eso no quiero ningún fastidio en ti, dice Luisa, sino siempre paz. Porque los fastidios y las turbaciones es siempre el amor propio. Lo miro todo porque, y yo me miro también porque yo también estoy metida en el saco. Cuando nos fastidia una cosa y nos turbamos, es amor propio. Es que yo, por Dios, es que no tengo yo derecho a esto, a tener unos días de descanso, por Dios. Que ya el amor propio te está mirando, te está centrando en ti y... y esto trae la turbación y la falta de paz. Dice: o también puede ser que el enemigo quiera hacerte daño. También puede ser. Si el alma a cada cosa, esto es un termómetro, vamos a ver cómo estamos, si el alma a cada cosa que le ocurre se turba, es señal de que está llena de sí misma. Si le sucede una cosa y se turba, después le sucede otra cosa y no se turba, está así, alternando, está llena de sí y un poquito de Dios. Si no se turba nunca y está plena, o sea, si no se turba nunca es que está plena de Dios. Pase lo que pase, no me coge de improviso. No me coge, ay, ¿qué me ha cogido? No, no. Siempre tiene que estar atenta aunque a lo que tú has propuesto, puede que no salga. Es eso. Entonces, aquí podemos ver. Nos alteramos, nos turbamos. Al día siguiente lo tomamos bien. al otro nos turbamos, es que estamos llenos de nosotros y un poquito de Dios. Si no te fastidias nunca, estás llena del Señor. No tengas duda ninguna, ninguna. Y las cosas que el Señor hace. Esta mañana me llama Eva para otra cosa. Me dice, mira lo que he leído, qué bonito. Digo, ay, pues mira, si esto es lo que yo voy a decir. Y lo voy a leer, porque me lo dio ella. Dice, siendo la heredad primaria dada por Dios a la criatura, poseer mi querer. O sea, la herencia que el Señor nos da es su querer. Él, lo primero que Él pensó para nosotros. Pues nosotros no ha pensado que seamos médicos, que seamos... No, la heredad primaria, lo primero que el Señor ha pensado es el tener el querer divino como posesión. Poseyendo mi querer, tienes vida eterna y bienes eternos. Tienes la tarea de siempre de dar a quien vive en esta... tiene el Dios la tarea de darle siempre a esta persona. A esta persona. Porque como esta persona quiere, pues él da. Él da. Quiero, toma. O sea que él no se cansa de dar. Dice aquí... Y solo entonces... Está contenta la criatura y se pone en actividad. Y de oficio, cuando encuentra, hace un oficio. Con estar contento y con recibir, ya estamos haciendo un oficio. Mira que muchas veces estamos, ¿y yo qué podía hacer? Pues yo estoy viendo esto con una injusticia. Pues esto se podía hacer algo y empezamos a pensar y a pensar y a pensar. No, no, hermano. Dice el Señor que esto es cosecha de nuestra voluntad. No vale. Antes nos creíamos que valía, pero es que no vale. Es que lo que vale es lo que se hace en la voluntad divina. Entonces, dice al contrario, quien vive fuera de la voluntad divina es un dolor. Porque tiene la impotencia de no poder dar nada. No tiene este oficio. Mucho más que cada acto de voluntad humana es un velo que el alma pone ante la vista. Cuando nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta, se nos pone un velo. Ya vemos, no me entero bien de la palabra. Bueno, pero voy a hacer otra cosa. Otro velo. Al final lo que decimos, bueno, voy a hacer esto, que esto es bueno. Y ya está. Ya no me rompo más la cabeza pensando si está bien o está mal. Bueno, dice, como la mayor parte de las criaturas viven continuamente de su voluntad, son tantos los velos que forman que quedan ciegos para conocer mi voluntad. ¿No se entiende? Mira qué buena esta persona, las cosas que hace, y no se entera. Lee la divina voluntad, es que no se entera. Pero es porque está llena de sus cosas. Su predilecta heredad, que debía hacerla feliz en el tiempo y en la eternidad. O sea, que su voluntad nos hace felices en el tiempo, o sea, mientras estamos en esta tierra, y en la eternidad. O sea, que la felicidad plena, aquí y allí. Vale. Dice, vamos a ver, mucho más que cada acto de voluntad humana es un... Bueno, el velo, ya lo he puesto. Como con la mayor parte de las criaturas viven continuamente en su voluntad, son tantos los velos que forman que quedan ciegas para conocer mi voluntad, que es la predilecta heredad, que debían hacerla felices en el tiempo y en la eternidad, pero no puede ser. Oh, si las criaturas pudieran comprender el gran mal de la voluntad humana y el gran bien de mi voluntad, aborrecerían tanto su voluntad que daría la vida para hacer solamente la mía. La voluntad humana, esto es a lo que hemos estado hablando, la voluntad humana vuelve esclavo al hombre. lo hace tener necesidad de todo. Necesitamos de todo. Todo. Se siente continuamente faltar la fuerza, la luz. Su existencia está siempre en peligro. Y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Estamos pidiendo al Señor, por favor que me salga esto, por favor que me salga, que me den este trabajo. Que... Así, de esa manera se vive sin la divina voluntad. Así que el hombre que vive en su voluntad es el verdadero mendigo. ¿Lo ves? Los pobres pecadores. Es el verdadero mendigo. En cambio, quien vive en mi voluntad no tiene necesidad de nada. Tiene todo a su disposición. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo. Le da tanto, es dueño de la fuerza, de la luz, incluso del mismo Dios. Dios está a nuestra disposición. Porque sabe que no vamos a hacer un mal uso de Él. Entonces, esta enseñanza, pues lo que nos habla es de la pobreza de vivir en nuestra voluntad. ¿Y por qué hasta ahora la Iglesia ha tenido que llegar a estos límites y a este hundimiento para que ahora, como me decía un sacerdote, pues ahora es cuando es la siega? Están cogiendo el trigo y quitando la cizaña. Que muchos que estaban en la Iglesia, creíamos que todos éramos más o menos igual. Pues hay gente que ahora se están decantando por no seguir a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo porque no tienen a Dios. Porque no tienen estas necesidades cubiertas. Hermano, ya nos lo han dicho las hermanas en las tres enseñanzas anteriores. Nosotros sabemos de dónde venimos. Sabemos que somos eternos. Sabemos que hemos sido creadas en la eternidad. Después se nos dio un cuerpo en un momento y vinimos al mundo. Y estamos aquí para alabar, para bendecir y para enamorarnos del Señor. Y una vez que te enamoras del Señor, lo posees. Porque la divina voluntad se te da y posees a Dios. Y eres uno con Dios. Y tu vida cambia. Ya no tenemos que hacer tantas cosas como antes. Yo he hecho tantas cosas, hermano. Y ahora digo yo, ¿qué me ha servido? Lo he hecho en mi voluntad. Lo que vale es la voluntad divina. Un acto. Dice que un acto en voluntad divina vale más que todos los actos de todos los santos, de toda la época, juntos. Pues un acto de voluntad divina. ¿Por qué? Porque todos esos actos no dejan de ser humanos. Con mucha buena voluntad, pero humanos. Mientras que un acto, aunque sea pequeño, de voluntad divina, tiene la categoría divina. Y es que hay un abismo entre uno y otro. Bueno, pues el Señor nos está dando esto. Esto es un regalazo que el Señor nos está dando. Y yo creo que no podemos despreciar lo que el Señor nos está dando, porque nos vamos a arrepentir si le decimos que no.